Radio INA, una voz para la memoria.
La Crónica Mexicana, 140 años de estudios y ediciones.
Texto para el proyecto Crónica Mexicana de Clementina Badcock, de la Dirección de Estudios Históricos del INA, y Patricia Escandón, del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Traspapeladas en archivos o extraviadas, muchas crónicas manuscritas de los siglos XVI y XVII permanecieron centurias en el olvido.
Este no fue el destino de la de Alvarado Tezozómoc, muy por el contrario. A lo largo del tiempo, diversos estudiosos tuvieron en su poder el texto, o al menos, buena noticia de su existencia y contenido.
Así, en el tramo final del siglo XVII, una de sus copias fue preciada posesión de Carlos de Sigüenza y Góngora.
En la siguiente centuria, Lorenzo Boturini fue otro afortunado poseedor de un trasunto. También conocieron la obra y la citaron Mariano Fernández de Echeverría y Beitia, Francisco Javier Clavijero, Fray José Joaquín Granados y Gálvez y Antonio León y Gama.
Y en el tránsito al siglo XIX, igualmente supieron de ella y la mencionaron de paso José Mariano Beristain y Sousa, Carlos María de Bustamante y Tadeo Ortiz de Ayala.
Sin embargo, no sería sino casi hasta mediar el siglo XIX cuando, merced al interés de los eruditos europeos por las antigüedades mesoamericanas, la Crónica Mexicana sería vertida en letras de imprenta.
Esto ocurrió en 1848, pero no en la tierra donde se escribió, sino en Londres, en el volumen 9 y último de las Antiquities of Mexico, cuya publicación emprendiera Lord Kingsborough. Su texto base fue una copia manuscrita del siglo XVIII.
Al año siguiente, aparecerían nuevamente en París, ahora en la traducción francesa de Henri Tournon-Compan, bajo el título de Histoire du Mexique, y atribuida, según la portada, a don Álvaro Tezozómoc.
Tres décadas más adelante, en 1878, el escrito de Tezozómoc sería finalmente impreso en México, gracias a la ingente labor de don Manuel Orozco Iberra, quien con toda justicia puede considerarse el pionero en la materia, tanto por el valor de sus estudios y notas, como por el cuidado de la edición.
Para sus análisis y ulterior publicación de la Crónica Mexicana, Orozco Iberra hizo sacar una copia de la existente en el Archivo General de la Nación, a partir de la que en el siglo XVIII había hecho Beitia. La pasó luego al escrutinio y corrección del nahuatlato don Faustino Galicia Chimalpopoca y finalmente procedió a cotejarla escrupulosamente con otros trasuntos que poseían, respectivamente, don Joaquín García y Casbalceta y Alfredo Chavero.
Los resultados de sus pesquisas los plasmó tanto en su ojeada sobre la cronología mexicana, que hace las veces de introducción a la crónica, como en las abundantes y muy eruditas notas que acompañan el texto.
Fue él quien planteó inicialmente como año de confección del escrito el de 1598, a partir de la única referencia fechable contenida en el relato que permite inferir esta información: los 128 años transcurridos entre la inundación de Tenochtitlan y el momento de la redacción.
Además, hizo notar en principio el problema del número de capítulos, al señalar que tanto en el catálogo impreso del Museo de Boturini como en el inventario que el fiscal de la causa hizo de sus papeles, figuraba una cifra de 112, mientras que en la copia de Beitia únicamente aparecían 110. Disparidad que, a su juicio, derivaba de errores en la numeración de los primeros 80 apartados.
Orozco se ocupó igualmente de materias tocantes a la composición y a la estructura del texto y advirtió en el relato la inobservancia total de secuencias cronológicas, que atribuyó a que la obra mucho tenía de leyenda o de tradición oral transmitida entre los mexicas de generación en generación.
Por otro lado, en acatamiento a una tradición secular, ya presente sobre todo en las crónicas religiosas de los siglos XVI en adelante, a don Manuel le parecía necesario reivindicar en el mismo nivel e incluso comparar la antigua historia de México con la de otras sociedades antiguas, como por ejemplo con Mesopotamia o Roma.
y esto se percibe en los parangones que hace entre determinados instantes del pasado indígena con la historia del Imperio Romano, específicamente sobre los presagios de la caída de la República.
Naturalmente, este viejo empeño de igualación de las culturas prehispánicas con otras grandes civilizaciones de la historia, en el caso de Orozco y Berra, está actualizado y en sintonía con el pensamiento liberal decimonónico de la América Española sobre la necesidad de construir una historia nacional reivindicativa e idealizadora del pasado autóctono y, simultáneamente, inserta en el decurso de la historia universal.
Ya en el siglo XX empezaron a producirse diversos estudios sobre Alvarado Tezozómoc y las diferentes copias manuscritas de su obra.
Así, en la nueva edición de La Crónica, 1943, Mario Mariscal se encargó de complementar los datos biográficos del autor a partir de documentación que 100 años atrás se había llevado a Francia el coleccionista y americanista Joseph-Marie Alexis Sauban, incluido un trasunto de La Crónica.
El problema de la autoría, por otra parte, fue abordado en 1951 por Dean William McPheeters, joven profesor de lenguas y colaborador del famoso librero Hans P. Krauss, quien tuvo oportunidad de examinar una de las copias en poder del mismo Krauss.
Aunque McPheeters quiso determinar si la caligrafía del texto pertenecía o no a Tezozómoc, nunca llegó a sacar nada en claro.
Otro asunto que ameritó escrutinio fue la fecha de escritura de la crónica, y hacia 1953, Ángel María Garibay planteó la teoría de que ésta se había elaborado en 1627 y que el año propuesto por Orozco y Berra, 1598, era equivocado a causa de un error de cómputo del tiempo.
A partir de la década del 70, se emprendieron algunas investigaciones más. Así, sobre las fuentes de Tezozómoc, versó el trabajo de tesis de la antropóloga alemana Ursula Dickerhoff y unos cuantos años más adelante, J. Benedict Warren resolvió el enigma de la numeración de los capítulos al establecer que la falta de los folios 4-5 del manuscrito de la Crónica Mexicana existente ya en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos por donación de Krauss era la causa de que la copia de Beitia y las que de ella derivan contara solo con 110 apartados, siendo el texto del Congreso el único que incluía 112.
De este mismo manuscrito, resguardado en Washington y considerado el más antiguo, Gonzalo Díaz Migoyo y Germán Vázquez Chamorro hicieron una nueva edición en 1997 y prepararon sendos estudios sobre el texto y el autor que preceden a la crónica.
Pero indiscutiblemente han sido las épocas recientes las que han traído investigaciones de mayor calado sobre la crónica mexicana.
El primer estudio monográfico dedicado a Tezozómoc y su obra aparecieron en 2003, suscrito por José Rubén Romero Galván, Los privilegios perdidos, Hernando Alvarado Tezozómoc, su tiempo, su nobleza y su crónica mexicana.
Romero, al igual que Dean McPheeters, plantea que el manuscrito de Washington data de fines del siglo XVI, aunque reconoce la dificultad de precisar un año. En cuanto al hecho de que la caligrafía no haya podido atribuirse con certidumbre a Tezozómoc, ofrece salidas distintas, como por ejemplo, que el cronista mestizo escribiera los borradores de su puño y letra y que posteriormente encargase a alguien sacar de ellos una copia en limpio.
Esta última, según él, sería el único ejemplar que sobrevivió y que a la postre fue a parar en el repositorio de Washington. Una segunda posibilidad es que el autor hubiera dictado su obra a un amanuense, por lo que igualmente cabe conjeturar que jamás haya existido un original ológrafo.
De cualquier forma, considera que Tezozómoc debió conocer ese temprano ejemplar de la Crónica Mexicana, pues las correcciones del primer capítulo solo las pudo haber realizado el mismo autor, ya que se trata de tachaduras que cambian el sentido de las frases.
Romero Galván asevera que el original fue escrito en castellano y que, aun en ausencia de señalamientos precisos, sí está ordenado cronológicamente y muestra continuidad, salvo por los cortes que marca el capitulado.
cisuras que sirven para introducir en el relato o cuerpo discursivo principal otros hechos que se agregan y se articulan a él.
En un texto distinto, publicado el mismo año, Romero Galván examina en detalle la carga simbólica del concepto de guerra en la obra de Tezosómoc y sugiere nuevas líneas de análisis para ulteriores investigaciones sobre la crónica mexicana y su autor.
Gabriel Kenrick Cruel volvió en 2011 sobre los problemas de la datación y la autoría de la obra mediante un estudio comparativo entre los dos textos atribuidos a Alvarado Tezosómoc, la Crónica Mexicana y la Crónica Mexicayotl.
Según él, la primera es una adaptación o traducción literal de algunas partes de la segunda, por lo que asume que esta última es más antigua.
Por ello, al igual que Garibay, piensa que sería más apropiado fechar la Crónica Mexicana en el año 1627.
En cuanto a la autoría, Cruel plantea que más que autor, Tezosómoc fue solo el depositario de una tradición preservada a través de generaciones mediante distintos soportes pictográficos y documentales.
A este particular, añade también que el concepto de autoría individual carecía de sentido en el mundo náhuatl y que el anonimato era una práctica común.
Las hipótesis de Krull reavivan las controversias y actualizan algunos aspectos del estudio de la crónica mexicana, pero sobre todo reclaman la reflexión sobre la documentación de tradición indígena, particularmente la de filiación mexica-tenoshca, y la necesidad de contrastarla con otras obras que se nutrieron de una misma fuente.
Para aportar a la discusión, Clementina Badcock realizó un breve estudio sobre la estructura de la crónica mexicana, con especial atención en la estrategia narrativa. Por un lado, respecto de las guerras fundacionales, de lo que Tezosómoc presentó como la historia mexica-tenoshca, y por el otro, examinando la recreación de sitios y puntos de referencia de la extinta Tenochtitlan y de la ulterior Ciudad de México, capital de la Nueva España.
La conclusión de la autora es que el narrador Tezosómoc está inmerso por igual en la tradición cultural indígena y en la línea discursiva hispánica.
Poco después, Badcock y Patricia Escandón hicieron un seguimiento de los ejemplares de la crónica, rastreando los caminos y vericuetos por los que probablemente transitaron los textos y ubicando a los posibles poseedores de las copias manuscritas a lo largo del tiempo.
Según se ha apuntado, los estudios sobre y a propósito de la crónica mexicana de la parte final del siglo XX y de esta primera del XXI han sido abundantes, sobre todo en vertientes que no son estrictamente históricas o historiográficas, sino que se ocupan de otras materias, entre ellas el análisis del discurso, las formas narrativas de la obra y su expresión poético-expresiva.
Han menudeado también los cotejos de esta fuente con otras debidas a cronistas mestizos. Así, Juan José Daneri consideró en su investigación comparativa a la historia de la nación chichimeca de Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, la historia de Tlaxcala de Diego Muñoz Camargo y la crónica mexicana de Hernando Alvarado Tezosómoc.
Para Daneri, los tres textos fueron narraciones de la historia regional de las naciones a las que pertenecían sus autores desde el punto de vista de su clase social.
Trabajo similar fue el de Alejandro González Acosta, aunque su análisis comparativo incluyó un espectro geográfico bastante más amplio, el que marca la crónica mexicana en el norte por un lado, con la obra meridional del Inca Garcilaso de la Vega, cronista mestizo del Perú, por el otro.
El breve artículo que José Rabasa dedicó a Tezosómoc y Chimalpaín hace de ambos un reflejo de las instituciones mesoamericanas de escritura histórica.
Y en la misma línea de inquietudes, Salvador Velasco propone acercarse a los 10 textos de tradición indígena, no solo para extraer datos, sino para determinar quién y por qué escribe lo que escribe.
De este sumario recuento del estado de la cuestión, se desprende que la crónica mexicana es una de las obras históricas novohispanas que más interés han despertado secularmente entre distintos especialistas y estudiosos del pasado indígena.
Desde la época de Sigüenza y Góngora hasta nuestros días, los eruditos e investigadores han acudido recurrentemente a ella, según lo avalan sus múltiples copias y ediciones desde el momento mismo de su aparición.
Radio INA, una voz para la memoria.
La Crónica Mexicana, 140 años de estudios y ediciones.
Texto para el proyecto Crónica Mexicana de Clementina Badcock, de la Dirección de Estudios Históricos del INA, y Patricia Escandón, del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Escuela Nacional de Antropología e Historia.
Biblioteca Nacional de Antropología e Historia.
Archivo General de la Nación.
Sociedad Japonesa para la Difusión de la Ciencia, Kakenji.
Universidad Senshu.
Secretaría de Cultura.
Gobierno de México.